Con las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Pedro Sánchez ya tiene asegurada la investidura con 179 votos tras los acuerdos definitivamente cerrados este viernes con el PNV y con Coalición Canaria. Los canarios aseguran que rechazan la amnistía, pero apoyarán a Pedro Sánchez a cambio, entre otras cosas, de unos 1.000 millones de euros para el archipiélago. Ricardo Rodríguez.
Se trata de una única diputada, pero con el valor extra de permitirle sacudir a Alberto Núñez Feijóo pintándolo arrinconado con Vox en el Congreso. Aporta además, según interpreta el alto mando socialista, la posibilidad de abrir una brecha en la alianza de Coalición Canaria con el PP en el gobierno de las islas. María Jesús Montero ahondaba en la herida.
Frente a aquellos que solamente pueden pactar consigo mismo y pueden pactar con la ultraderecha, el Partido Socialista tiene capacidad de pactar con todo el arco parlamentario y que incluso en Coalición Canaria también se ha sumado.
La Moncloa se ha trabajado los puentes con el presidente Fernando Clavijo para encauzar un diálogo que ha desembocado en el acuerdo, porque los nacionalistas canarios han acabado acotando tanto su veto a la ley de amnistía que en ningún caso interfiere en el diálogo con Pedro Sánchez.
Y mientras tanto, precisamente Pedro Sánchez ha llegado a Málaga. Miles de personas han abucheado al líder socialista a su llegada a la ciudad andaluza, la subdelegación del gobierno, para encontrarse con el canciller de Alemania, Olaf Scholz, en el marco del Congreso del Partido Socialista Europeo. Han tratado temas como la migración o las guerras de Ucrania y Gaza, y este sábado Pedro Sánchez comparecerá tras el acuerdo que ha llegado con Junts, PNV y Coalición Canaria. Por cierto, el octavo día de protestas en Ferraz ha transcurrido sin grandes incidentes. Y la Fiscalía ya ha movido ficha en el caso Tsunami Democratic para presentar este viernes su recurso contra la resolución del juez García Castellón, en la que citaba como imputado a Puigdemont. El Ministerio Público considera que no hay indicios de culpabilidad suficientes para investigarle. Para el fiscal, Tsunami no puede considerarse organización jerarquizada ni convocación de permanencia. Patricia Rossetti.
Son insuficientes los indicios para imputar un delito de terrorismo a Puigdemont, dice el escrito del fiscal Carballo. Sin fundamento alguno se le atribuye su asistencia a reuniones en Ginebra. Los informes policiales no le dedican ningún apartado ni especifican hechos concretos relacionados con actividades delictivas de Tsunami. No entiende que el juez no acordase cursar el suplicatorio por su condición de eurodiputado. Exculpa a Marta Rovira, no considera acreditado que llevara a cabo labores de coordinación y se opone a la citación de Otegi como testigo, desconoce la relevancia de su testimonio. Recurre el fiscal a jurisprudencia del Supremo y los únicos hechos delictivos se pueden calificar como desórdenes públicos tras la derogación de la sedición, y eso compete a los juzgados de Barcelona.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y hace unas horas se ha abierto la decimotercera jornada de la Liga, Raúl Iñares.
Y ha empezado con una victoria muy ajustada del Atleti ante el Celta de Vigo.
¡Es penalti! ¡Viene Berenguer, viene Berenguer, viene Berenguer, Berenguer! ¡Gol!
Este es el gol de Berenguer que le dio los 3 puntos al conjunto bilbaíno. El resultado final fue de 4-3 y le sirve a los de Ernesto Valverde para acercarse a la Champions. Por otro lado, el Celta sigue con su mala racha en puestos de descenso. Hoy continúa la jornada de Liga, a las 2 se juega el Rayo Girona, a las 4 y cuarto el Almería Real Sociedad, a las 6 y media 2 partidos, el Granada Getafe y el Osasuna Las Palmas, y a las 9 cerramos la jornada de sábado con el Real Madrid Valencia. Toda la jornada de Liga y las novedades del deporte te las contamos en Tiempo de Juego a partir de la 1. La próxima semana no habrá Liga porque habrá parón de selecciones. Y este viernes Luis de la Fuente dio a conocer la lista de convocados. Riquelme es la gran novedad de la lista, mientras que Brais Méndez e Isco destacan entre las ausencias. Y en MotoGP, carrera el sprint en el Gran Premio de Malasia a partir de las 8 de la mañana.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ahí está Javier, en Córdoba. Javier, ¿cómo está? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo va la madrugada? ¿Estás currando ahora, no?
Estamos currando aquí, poniendo las calles.
Es verdad, ¿eh? El título del programa es perfecto para a lo que tú también te dedicas cada madrugada, ¿no?
Efectivamente. Aquí todas las noches poniendo las calles.
Es verdad. ¿Cómo está la calle ahora mismo por Córdoba?
Ahora está tranquilita, hoy lunes está tranquilita.
Uh-huh. ¿Y por qué haces madrugada en tu taxi?
Sí, porque soy asalariado y los asalariados normalmente hacemos las noches.
Ya, 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 ya. ¿Y no puedes elegir turno diurno?
Sí, va. No, por la mañana siempre está jefe y por la tarde-noche nosotros.
Ya. ¿Y desde qué hora se empezaba a currar? ¿Desde cuándo estás trabajando esta noche?
Pues desde las 8 de la tarde hasta las 6 de la mañana.
Ajá. ¿Ya has tenido alguna carrera buena, buena?
Normalita. Yeah. Aquí Córdoba muy chiquita, eso es normalita.
Eso te iba a decir, porque a lo mejor para tener un jornal, yo qué sé, de 250 euros, si Córdoba es pequeñita y los trayectos son también cortitos, eso significa que no se debe ingresar mucho, ¿no?
Hay días mejores, hay días peores, ¿eh? Lo va uno compensando unos con otros.
Ya me imagino. ¿Y tienes tu sitio para tomar el aperitivo por la noche, tomar una merienda, una cena, algo así que te puedan poner en tus horarios algo rico?
Sí, hombre, claro, allí en la asociación de nosotros no estaremos allí para comer y para tomar un cafelito y todo eso.
Qué bueno. ¿Y entre los taxistas os cedéis cosas que hayáis preparado en casa y lo picáis por ahí fuera o no?
A veces, saca alguno un tape y ofrece a los compañeros.
¡Qué bueno! ¿Y de qué es así el último tupper que has probado? ¿Y de quién?
El último ha sido de mi amigo Antonio.
¿Sí?
Que me dio a probar a Mohama.
¿Y qué tal? ¿Os pusisteis como el piranita de Utrera, no?
Además, que verdad, sí.
¿Y tú en algún momento habrás llevado algo?
Yo normalmente tortilla patata.
¡Oh, qué rico!
Algo así, que mi mujer es cocinera y entonces pues prepara buenas tapitas.
Claro, pero eso tú no lo digas, porque si dices que tu mujer es cocinera te van a brear los compañeros, ¿no?
Bueno, no pasa nada.
Oye, ¿qué años tienes?
Pues 55.
Uh-huh. ¿Y llevas muchos años en el taxi?
No, ahora mismo llevo 14 meses nada más.
Ajá. ¿Y vienes de trabajar en dónde?
Pues de la hotelería, en una carnicería. He probado repartiendo también, he probado uno de todo.
Ya. ¿Y en el taxi qué tal? Si, poniéndolo en la balanza de beneficio y demás, ¿cómo están las cosas ahora mismo?
Bueno, está muy bien, muy bien. Muy bien, muy contento de haber entrado en el gremio este.
Qué bien, qué bien. Igual te arrepientes de no haber entrado antes.
También es verdad, ahí sí has dado.
Ya.
Ya lo he hecho antes.
Uh-huh. Oye, ¿alguna vez te ha vomitado alguien dentro del taxi?
Pues en la primera semana de trabajo, me vomitó una muchacha.
y que se subió fina filipina, ¿no?
Filipina.
¿Y te avisó antes de abrir la boca o no?
No, no me dio tiempo. Fue todo de sorpresa.
¡Qué barbaridad, por favor! ¿Y de dónde venía esa chica?
Pues eran estudiantes y venían de la discoteca. Iban para el hotel y en la misma puerta del hotel, pues ahí me tocó el pato.
¡Qué grande, por favor! Y Javier, ahora mismo en Córdoba, ¿cuáles son las discotecas que están funcionando bien?
Pues normalmente Góngora, Sol Rivera, Florida, Masónica, hay alguna.
Es verdad. Yo recuerdo en mis tiempos de la jungla, en mis tiempos de los 90, de ir mucho a pinchar a fiestas universitarias por Córdoba, eso eran palabras mayores, ¿eh?
Sí, sí.
Eso eran
las fiestas. Eso es muy distinto a lo que hay ahora.
Sí, sí, no tiene nada que ver, no tiene nada cambiado, pero además en toda España. Pero en cualquier caso, Córdoba siempre se ha disfrutado mucho. Pues, Javier, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Yo te agradezco un montón que nos escuches, ¿eh?
Muchísimas gracias, ya todas las noches, nada más.
Qué bien, ya. ¿Qué hace? Que cuando llegan las 4 o la 1:30 ya te conectas a nosotros, ¿no?
Sí, a la 1:30, y cuando no, pues espero que os conectéis.
Qué bien. Bueno, pues que vaya muy bien la jornada, que esa luz verde, que esté mucho tiempo apagado, y sobre todo que disfrutes tu jornada de taxista. Un abrazote enorme, Javier.
Un Muchas gracias, Pulpo, por vuestra compañía.
Muchas gracias a ti por elegirnos. Ahí siempre decimos que los taxis son un escaparate para la radio y para captar oyentes, que es bárbaro. Así que a todos los taxistas, de verdad, muchísimas gracias. Cuídate mucho, Javier.
Venga, gracias, Pulpo.
José, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Cómo es que estás despierto hasta ahora, lo primero?
Lo primero, yo trabajo todas las noches.
Uh-huh. ¿En qué trabajas?
Todas.
¿En qué trabajas?
Trabajo haciendo reservas de espacio para rodaje de cine, anuncios y cosas de eso.
¡Oh, qué bueno, qué bueno! José, ¿y qué tienes tú que aportar con el tema, este temazo que hemos tenido en el programa del día de hoy, las cárceles y las prisiones?
Yo he pagado en total casi 12 años. Casi todo en Carabanchel, cuando la cárcel de Carabanchel era Carabanchel. Ahí ya no existe, gracias a Dios.
¿Era tan chunga como eso decían?
O más.
¿Qué pasaba allí?
Ahí no había tonterías. ¿Sabes? Yo la primera vez que entré era por un robo con intimidación que se llamó una yeye, 4 años, 2 meses y 1 día. Uh-huh. Y entras desde con 18 años y ya dentro de lo que cabe te destroza casi la vida.
Claro, claro.
Y luego volví a entrar, en total 12 años he pagado ahí en esa puta cárcel.
Ya. Yeah.
Gracias a Dios logré salir y bueno, y estoy bien, gracias a Dios. Ahora tengo 59 años, pero son cosas que no se olvidan.
Ya me imagino, José. Escúchame, ¿ha salido mejor de lo que entraste o ha salido peor de lo que entraste?
Al principio, peor. Pero luego ya con los años, mejor.
Ya. ¿Y cuánto tiempo llevas en libertad?
Era duro. Vale, llevo mucho, tengo 59 años, te hablo. Uh-huh. Y esto entré con 18.
Ya.
La primera vez. Uh-huh.
¿Y hay alguna cosa, José, que escuches, que te recuerde y se te hiela la sangre?
Sí. Cuando cerraba los cerrojos.
Qué horror. Qué horror.
Te habías encerrado y no sabías. Pues son unos cerrojos, plac, plac. Yeah. Hostias.
Ya. Yeah.
Ahí te se hielaba la sangre. Sobre todo la primera vez que entraste.
Yeah.
¿Sabes? Entraste con 18 años, cuando volví a cerrar el cerrojo, hostias, ¿sabes? Te helaba la sangre entera.
José, ¿cuántas veces te has arrepentido de lo que hiciste?
Muchas. Lo que pasa es que en esa época, que era el año 80, 85...
Ya. Yeah. Ya lo sé.
Casi todos estábamos metidos en la puta droga.
Ya lo sé, José. Ya lo sé.
Y corríamos. Nos quitaron la vida.
José.
¿Sabes que me acuerdo?
Tengo ganas de darte un abrazo, tío.
Nada, tranquilo. Pero sí, es verdad. Gracias a Dios, hoy por hoy, me considero que estoy bien. Una persona íntegra, mi casa, mi mujer.
Qué bien.
Es la primera vez que te llamo, pero llevo oyéndote, ni se sabe.
Tenemos que vernos,
y me ha tocado el tema este.
Es que claro, yo no, mira, ha sido un tema muy controvertido, muy sensible, porque no te imaginas lo que estamos recibiendo, José. No te imaginas, esto es, nos la jugamos aquí en la radio en directo y estamos encantados de conocer a gente como tú, José, pero que es impresionante y lo que más me gusta es cómo sabréis, cómo contáis vuestras experiencias con la cárcel y la vinculación que sentís por este programa de radio.
Ya mismo estoy llorando.
Ya lo noto. Porque... Y me vas a hacer llorar a mí.
No, tío, no quisiera. Pero es que es impresionante, tío, lo que te trae, recuerdo que te traes, ¿sabes lo que te digo?
Ya. Yeah.
Y te escuchan a un montón de gente, tío, y ¡fua!
Te emociona el programa de hoy, ¿eh?
Sí, mucho. Yo, mira, entré la primera vez a la quinta galería, que era en Carabanchel, que la gente que haya conocido sabrá lo que es. La segunda vez entré a la séptima y la tercera en la tercera galería. Había cuatro galerías. Quinta, séptima, sexta y tercera. ¿Sabes? Y joder, macho, ahí... Eso era una cárcel. No lo que ahora hay. ¿Me entiendes?
Qué valor. José, con tu permiso, nos vamos a guardar tu teléfono. No descarto un día en pegarte un toque. Si te apetece que nos tomemos un café, me encantará conocerte, darte un abrazo y joder, ponerle cara a este testimonio que es tan emocionante, tan desgarrador y tan cargado de vida, porque aquí estás, ¿eh?
¿Te parece? Trabajo bastante en rodaje de películas, cine y todo
claro.
Eso ahora.
Claro que sí. Pues te volveremos a dar un toque y, José, nos buscaremos un ratito tú y yo para tomarnos un café, ¿vale?
Cuando tú quieras.
Muchas gracias por escucharnos.
Encantado,
te vamos a ir.
Pulpo, de verdad, ¿eh?
lo mismo te digo, José. Y gracias, eres un valiente, ¿eh?
Gracias, tío.
Te mandamos el diploma. Venga. Cuídate mucho, José. Mucho ánimo.
Venga, gracias, tío, gracias.
Hola, Nuris, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal estás?
Muy bien, qué bonita voz, ¿de dónde eres? ¿Dónde estás?
Estoy cerca de Oviedo, estoy en Asturias.
Qué bonito, ¿y ahora mismo qué haces? ¿Por qué no estás durmiendo?
Porque estoy limpiando en un hotel, trabajo en un hotel limpiando las zonas comunes.
Ah, eso te iba a decir, porque ahora las habitaciones me imagino que eso no lo podéis hacer, ¿no?
No, yo no soy de las habitaciones, soy de zonas comunes, limpiar una sidrería, un comedor, todo lo que es la zona de abajo del hotel lo limpio yo. Entro todos los días sobre las 3:30, 4, empiezo a trabajar hasta las 12:00, 2:30.
¡Qué maravilla! Nuris, claro, los suelos de la sidrería suelen estar bastante pegajosos.
Sí, a veces un poquitín, sobre todo cuando va llegando el fin de semana, que la gente se alegra un poquitín más.
Joder, ¿y qué piensas tú cuando se ponen ahí a escanciar y salpica mucho el suelo?
No, nada, digo, bueno, lo que hay que limpiarlo. Mira, me alegra porque por lo menos la gente se lo pasa bien.
Es verdad, la verdad que es toda una liturgia entrar en Asturias en una sidrería. Es algo maravilloso,
sí, sí.
¿Eh?
Sí, la verdad que sí, ¿eh? Siempre la gente cantando, pasándoselo bien siempre, con una sidra en la mano.
Es verdad. Pues claro, pero tú, asturiana, no tienes voz así ni acento de ser asturiana, ¿eh?
Madre, ¿cómo me lo nota? No, soy dominicana, pero llevo 31 años en España, casada con un español.
¡Qué maravilla! ¿Y qué sentiste cuando te metiste a tomar una sidra en una sidrería? Porque lo bonito es estar en una sidrería. ¿Qué sentiste?
Pues sí. Pues no sé, la verdad es que me encontraba tan raro cuando la gente decía un culín.
Un culín.
un culín. sí, la verdad que sí. Y yo decía un culín, pero nada, oye, me acostumbré y la verdad que me encanta muchísimo la sidra, muchísimo.
Qué maravilla.
Ahora me he acostumbrado.
Ajá, qué maravilla. Y claro, mientras limpias, ¿qué llevas? ¿Auriculares para escucharnos?
Sí, siempre, todos los días escucho y hasta los sábados, porque también trabajo los sábados y también entonces escucho el programa de luz
Deluxe.
Tenéis vosotros.
Es verdad.
Sí, el de luz, sí.
Es verdad. ¿Y qué es lo que te gusta del programa? ¿Qué es lo que te hace que estés aquí escuchándonos todos los días?
Pues te voy a decir, sobre todo cuando dice, no sé, que la vida es bella, uh-huh. Las canciones que pone, que le hace la cobra a la política, todas esas cosas, la verdad que me encanta vuestro programa. Yo le felicito porque tenéis un programa, bueno, no sabéis el programa que tenéis, y tenéis ahí el personal que tiene, sobre todo las risas de Bea, es que me encanta. Cuando comienza a reír Bea, es que yo me parto también. Tiene una voz muy contagiosa y muy, no sé...
Qué bien. Yo te agradezco un montón que nos escuches, que nos des oportunidades para escucharnos todos los días mientras estás trabajando. ¿Se hace duro estar limpiando un garito de madrugada mientras escuchas la radio?
Pues sí, a veces sí. Cuando me toca el despertador a las 3 de la mañana, digo, ¡ay! Otra vez a limpiar y me cuesta, sí, no te voy a negar que se hace duro, sí.
Ya.
Pero bueno,
pues cuenta con que
hay y aquí estamos.
Claro que sí, pues Nuris, cuenta con que te estamos ya haciendo el diploma y te lo vamos a enviar de inmediato para que lo luzcas con mucho orgullo. Un abrazo muy fuerte a ti y a toda tu zona de Oviedo, un abrazo enorme, gracias.
Gracias a ti, Pulpo, y a todo el personal que tenéis por ahí. Muchísimas gracias. Tenía unas ganas de hablar con vosotros y la verdad que no sabes lo contenta que me pone de recibir el diploma de ponedora.
Qué bien, eso es lo mejor, que te haga muchísima ilusión.
Gracias. Sí, me hace muy feliz. Muchísimas gracias.
Un beso, cielo. Muchas gracias.
A vosotros, venga.
Hasta luego. ¿Cómo estás, Prado? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué haces despierta a esta hora?
Me cuesta dormirme a veces.
Uh-huh. ¿Estás en la cama ahora mismo?
Sí, estaba escuchando la radio.
Uh-huh. ¿Y qué has escuchado? ¿Qué llevas escuchado hasta ahora en Poniendo las Calles?
Pues, a ver, sobre todo me ha interesado el tema porque yo soy una persona con muchos problemas de alergias. Uh-huh. Entonces eso ya me ha enganchado, luego el tema del silencio y eso. Uh-huh. Pero sobre todo me he quedado parada con ese tema y enseguida he escrito.
Uh-huh. Yo me he dado cuenta, y cuando lanzamos estas preguntas es que nos vemos muy muy reflejados en ellas, ¿no? En los temas que tratamos en este programa, porque cada vez yo oigo que hay personas que son más alérgicas, cada vez hay más alergias a más cosas, ni siquiera uno se da cuenta pues el tipo de alergias que hay, y sobre todo que hay mucha gente que le aparece de repente. Yo no sé, Prado, ¿desde cuándo tú te sientes que eres alérgica?
Yo empecé a tener problemas con la comida a nivel estacional desde más jovencita, pero con la comida desde los 14, 15 años empecé con el melón, que ya lo habéis comentado, esa fruta. Sí. Y poco a poco fui sumando cosas. Y en la pandemia fui al alergólogo porque vi que no paraba de sumar cosas, pero fui como quien dice por ir. Uh-huh. Porque yo veía que ya no era el melón, sino que era el melón, el kiwi, un montón de frutas, o de repente me salían granos y no sabía por qué. Entonces me diagnosticaron una alergia que se llama LTP, que uh-huh. es la alergia a la proteína vegetal, uh-huh. que posiblemente mucha gente tenga, y como es algo medio nuevo, pues ni se conoce.
Claro.
Que en resumen es que cualquier producto de origen vegetal me puede dar alergia.
¿Y cómo lo sufres? ¿Cómo te afecta cuando te da la reacción? ¿A través de estornudos, de picores, de no, se te pone la piel rojita?
Suele ser más o disfonías, o sea, o te quedas un poquito ronco, te pica la boca, te pica la garganta, te pica los labios, te salen salpullidos o me salen como ronchas en todo el cuerpo. Por suerte no he llegado a tener ninguna anafilaxia, pero sí que entra dentro del círculo de posibilidades que te pueden pasar
claro.
con estas reacciones alérgicas. Entonces vives con un cierto miedo, porque como hablamos de cualquier cosa de origen vegetal, pues lo que no me da alergia hoy, mañana sí. Es más, voy sumando alimentos constantemente.
Uh-huh. ¿Y te lo estás tratando? ¿Te han hecho algún tipo de vacuna y alguna solución para no sé, tener algo de inmunología?
Hay una vacuna uh-huh. que lleva unos años, que es sublingual, que son unas gotitas que te echas debajo de la lengua.
Debajo de la lengua,
el problema es que no se cubre totalmente por la seguridad social, es bastante cara.
Sí.
Y no es totalmente seguro que te pueda hacer efecto. Mm. Entonces, es como que la alergóloga que me está llevando me dijo, tú cuando veas que quieres empezar, no habría ningún problema, pero no es seguro, o sea, como es algo nuevo, pues sí que hay muchos casos que está funcionando, pero no tiene por qué funcionar en todos los casos. En general son pues entre 250 y 300 euros.
Sí, 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 sí. Conozco. Yo al margen de las alimentarias, que hoy es el tema del día de hoy, Prado, yo tengo alas arizónicas y me pongo muy mal. De hecho, ahora estos días que estaba en Lanzarote, tuve que acudir a urgencias porque me dio una reacción, iba sin la medicación, pero afortunadamente con la tarjeta de la Comunidad de Madrid me atendieron en una farmacia, me atendió y un médico, y me pusieron Urbasón y me pudieron pinchar sin ningún problema. Pero te quiero decir que hay vacunas que yo me llevo vacunando desde hace 12 años y no me ha servido de nada. Siempre el doctor me dice, pero Carlos, ¿cómo podrías estar si no te llegas a vacunar? Claro, ¿y qué le respondes tú al doctor si te hace esa afirmación?
Ya ves, entonces pues siempre estás en dudas, pero sí que sobre todo a nivel social es un, perdón por la palabra, coñazo.
Sí, 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 lo es.
Porque cuando tú sales a la calle a comer, eres la que está poniendo pegas constantemente al camarero de, perdona, esto que lleva, perdona, ¿y esto con qué está hecho? Porque no es que sea alérgica a todos los frutos secos, sino solamente soy alérgica a dos frutos secos. Soy alérgica a casi toda la fruta, incluidos cítricos.
Claro.
Cítricos en limón y naranja. El limón se utiliza para muchísimas cosas.
Claro.
Entonces,
y luego además que, por ejemplo, te dan una tarta y tiene trazas, tiene trocitos a lo mejor de ese fruto seco que te da alergia, y también te afecta porque te empieza a picar muchísimo la garganta.
Claro, tuve una reacción alérgica el año pasado por un panetone mini tamaño magdalena, me comí medio y me llené de ronchas porque llevaba harina de almendras. O sea, es como vivir en... Al final te acostumbras y vives, pero vives en vilo de no sé si esto lo lleva, si no lo lleva, y eliges vivir.
Desde luego. Oye, Prado, yo te quiero agradecer, primero, que nos escuches, y segundo, que te hayas tomado la molestia de marcar el teléfono del estudio para entrar en directo y sonar por la radio. ¿Es la primera vez que hablas en antena?
En este programa, sí, en antena, en mi pueblo no, pero bueno, entrevistas básicas.
¿De qué pueblo eres?
De Alcázar de San Juan.
Qué bueno, qué bueno. ¿Y hace mucho que escuchas la cadena COPE de madrugada?
No suelo, es mi marido el que más lo escucha y es el que me ha dicho, mira lo que están hablando.
Qué bueno, por favor. Qué bueno. ¿Y tú crees que así es como hemos cazado una nueva oyente?
Pues sí, la verdad, y una nueva seguidora.
Qué bien.
Porque aunque no sea... Pues sí.
Que no era... Que tú, por escucharme, ya eres una ponedora de calles, ¿eh?
Es, aunque no esté... Aunque yo los ponga por las mañanas...
Correcto, pero ya el estar a la escucha ya es sinónimo de ser una ponedora. Te vamos a mandar y hacer además el diploma oficial de ponedora de calles para que lo recibas con mucho cariño. Y Prado, de verdad, que ya eres parte de esta comunidad de oyentes. Te mando un abrazo enorme.
Muchísimas gracias, Pulpo.
Gracias, Prado. Cuídate mucho. Gracias a ti.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
La luz, el gas, la hipoteca, la cesta de la compra.
¿Preocupado por la incertidumbre económica?
Cada persona consumimos 133 litros de agua al día en España. A pesar de eso, nuestro país, pese a ser el país más árido de Europa, tenemos una de las aguas más baratas de Europa. Los ayuntamientos de toda España están valorando subir los precios.
Cada noche, a las 9:30, Ángel Expósito mira tu bolsillo y te da certezas en la linterna de COPE.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Rubén, eres una persona que está escuchando la radio y llamando a la misma. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
¿Qué tal?
Silvia y Cristina.
Y bueno, no has mencionado a mi padre, que está en Estepona, a Carlos. Qué maravilla.
¿Cómo se llama tu padre?
Carlos, salúdale también a él y a Alberto, nuestro vigilante de seguridad. Rubén, ¿qué haces despierto ahora? ¿Por qué no estás durmiendo?
Pues mira, si la razón es que como no tengo el ahora noche y el ahora día para cambiar el sueño para dormir, pues el tema que aquí en el ejido, pues en los meses de agosto, septiembre hace mucha calor, mucha calor.
Sí.
Y entonces, como soy muy cómodo, pues me vengo por la noche en los meses de agosto y claro, como... Luego, cambiar el sueño es muy difícil, pues ya tengo lo que es el turno de noche.
Uh-huh.
Ya haga frío o calor, ya es por la noche siempre. Date cuenta que aquí, ayer, dentro del invernadero, eran 37 grados.
Claro.
En esta fecha.
Claro.
Imagínate luego en agosto o septiembre.
Pero ahora mismo, Rubén, me llamas desde El Ejido, ¿no? En Almería.
Sí.
Vale, yo estoy viendo aquí en las redes que en El Ejido ahora mismo hay 13 grados centígrados.
Sí, sí. Y las noches, ahora sí se nota bastante que las noches ya se nota, pero dentro del invernadero es un clima diferente.
Uh-huh.
Ahora mismo tengo yo en el invernadero unos 8 o 9 grados.
¡Qué barbaridad!
Está un poco más apartado de la ciudad, digamos. Y allí hace un poco más de frío, pero luego mañana, sobre las 12:30 a la 1, aquí suele ser 30 grados.
Impresionante.
30 grados, tranquilamente.
Impresionante. Ahora estamos en muy buena época para recolectar el calabacín, ¿puede ser?
Sí, yo tengo calabacino. Bueno, aquí estamos en la huerta de Europa. Esto es el mar de plástico, ¿no?
Sí, si lo
conoces.
Sí, lo conozco.
Y aquí, bueno, aquí le damos... comida a toda Europa entera, nuestros ponedores, transportistas.
Sí.
Esto es una cadena.
Es verdad,
y
es verdad.
Y nuestros ponedores, transportistas se lo llevan a toda Europa entera.
Es verdad. Oye, ¿cómo sale un calabacín recién cogido de ahí, de la mata, y hecho un poquito así con aceite de oliva en una sartén o en una brasa?
es diferente, pulpo, es diferente. O sea, es como, pero una diferencia del 100%. O sea, no es lo mismo comerte un tomate. Tú coges un tomate y yo tengo aquí, pues claro, yo no voy a la tienda a comprar hortalizas. Yo tengo calabacinos para trabajar, digamos, para recolectar. Y luego tengo un trocito del invernadero donde tengo berenjena, tomate. Y tú te comes un tomate.
Por favor.
Recién quitado de la mata. Al que te comes, como tú puedes comprar ahora mismo en Madrid, ahí... Vamos,
no, diferencia. Yo he contado muchas veces aquí, Rubén, que oye, yo he pagado mucho por tomates, que los he llevado a casa y no sabían, ya no solamente que no sabían a tomate, que no sabían a nada.
Agua.
Es que yo no sé si era por el sabor a la cámara o de dónde viene eso, pero el caso es que carísimos y encima sin sabor a tomate. Y luego cuando veo estas cosas que se cultivan en los campos y en los pueblos de nuestro país, digo, joder, qué pena que nos engañen con eso. O sea, ¿dónde existe un buen tomate? Pues mira, Rubén, tú eres un ponedor que lo tienes ahí.
Tengo la suerte de que me como los tomates con sabor, eso sí, paso una calor.
claro.
Pero por lo menos me como los tomates y eso.
Qué barbaridad. Oye, yo te puedo hacer un pedido y tú me das un número de teléfono, yo te hago un bizum o lo que sea, ¿o qué?
Yo te lo doy gratis.
No, gratis no, pero no me tienes por qué dar nada gratis. Yo te quiero pagar pero quiero comerme un buen tomate español.
Ya la placa de ponedor ya vale dinero.
No, pero eso te lo has ganado tú. Eso te lo has ganado tú. Rubén, ¿cómo es que nos escuchas? ¿Cómo has llegado hasta aquí?
Pues mira, si le tienes que dar las gracias a los calabacinos.
¿Sí?
Y al calor, porque yo llevo de autónomo como 2 o 3 años.
Sí.
Y pues llevo 2 o 3 años... escuchándote, y hoy, pues mira, por el tema que habéis estado hablando antes del tema de la vivienda, no sé lo que te iba a decir.
De la emancipación, de la salida de la casa de los padres.
Sí, pues he decidido mandaros el mensaje, pero llevo escuchando, pues sí, con unos 3 años, y fue por eso, porque hace mucha calor aquí.
Entonces,
mucha gente ya se está aficionando, se compra una linternita de estas para la cabeza y trabaja por la noche. Y entonces, pues, una noche, pues, poniendo la radio, digo, mira, pues, el programa este, tal cual, empezó a gustarme y, pues, unos 2 o 3 años.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues, Rubén, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo luzcas con orgullo. Y me encanta tener gente vinculada al campo, a la agricultura de nuestro país. Y te agradezco un montón que hayas asomado la patita. Te mando un abrazo enorme.
Un abrazo para todos. Y quería comentarte una cosita solo muy muy rápida, Pulpo.
Muy breve.
¿Puedo estar?
Sí.
Mira, solamente decirte lo del tema antes de la vivienda. Creo que el mercado de la vivienda se podría ampliar más y podría haber más oferta de alquiler si cambiasen las políticas, sobre todo de la gente que ocupa las propiedades privadas en España, que es una cosa que yo creo que no se ve en el mundo. Lo que está pasando en este país no se ve en el mundo. Y así habría más oferta y la gente podría poner más casas y bajarían los precios de las alquileres y todo estaría más estabilizado, digamos. Solamente
eso. Muy bien, Rubén, pues ahí ha quedado tu opinión. Te mando un abrazo. Gracias por poner las calles, hermano. Gracias.
Un abrazo.
Pulpo. Hasta ahora. Vicente, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, riéndome. Esto que me has puesto. Oye, un honor, Pulpo, un honor de verdad.
¿Quién me iba a decir a mí que la persona que me ha cautivado, primero por cómo se dirige a la gente, por cómo cuida a sus clientes, por cómo defiende su puesto y también sus productos, iba a ser primero un ponedor de calles e iba a estar aquí en directo a las 4:21?
Sí. Ya llevo más levantado, Pulpo, ya llevo más. Pero con mucha ilusión, hombre, con mucha ilusión. Y escuchar todo lo que he escuchado hasta ahora, incluso los comentarios de la gente sobre los mercadillos, me hace muchísima ilusión. Me hace ilusión porque lo he vivido desde crío, que llevo en la calle, y me hace ilusión que nos siga gente, porque somos pues no sé, una gente que nada más que nos hemos dedicado a montar y a desmontar puestos.
Claro, claro.
Monta y desmonta, ¿sabes?
¿Cómo es tu trabajo, Vicente? Bueno, ¿cómo es tu trabajo? ¿Es montar y desmontar, acabar, recoger y luego rápidamente emprender viaje hacia otro mercadillo, a otra localidad?
Sí, bueno, mira, yo estoy ahora preparado para ir a la capital de Baniega, a Potes, que tenemos el mercado allí hoy.
Uh-huh.
Salgo todos los lunes a las 4 de la mañana, aquí tenemos 10 grados. Bueno, cuando llego a Potes, a lo mejor hay 3, 4, 6 grados menos hoy, porque da muy buen tiempo y ya está refrescando. Pero lo que tenemos es la ilusión de afrontar cada día. El que es vendedor tiene esa ilusión de afrontar cada día el mercado. O sea, que no le preocupa mucho el tiempo. Es más, a río revuelto, ganancia de pescadores.
Claro.
Antes comentaba una ponedora que le daba pena, que nos ha vendido mucho, que había mal tiempo.
Sí.
Cuando hay mal tiempo también se agarra a la gente, ¿sabes? Uh-huh. También se la vende. Porque los que estamos toda la vida en ello, hemos sacado no solo el gusto, sino hemos sacado el aprendizaje desde muy pronto. Y para poder vender a la gente, para poder vender incluso al que no compra mucho, como decía el otro ponedor, ¿me entiendes?
Pulpo. Sí, sí, sí.
Pero
sí,
tienes que estar ahí siempre y poner ambiente, poner ilusión. Y eso es lo que, por lo menos en mi familia, tenemos.
Cuéntale a toda la audiencia a qué te dedicas, qué es lo que vendes, qué tipo de productos tienes en tu puesto. Porque, desde luego, yo que te veo a diario, cada día, o sea, me sé todos tus videos, cuéntales, por favor, la calidad de productos que tienes y todo lo que vendes. Porque son, fíjate, la almendra esa machacona que tienes tan buena, por favor, o ese pan de higo excelente.
Sí, el pan está triunfando ahora mismo, Pulpo. Está triunfando porque cada vez hay más gente que quiere comer natural. Y tenemos un pan de dátil con nueces y almendras totalmente natural, artesano totalmente. Y esto a la gente pues lo usa como barritas energéticas o incluso para, pues mira, para cuando no quieres cenar mucho, pues te coges un tozuku, te le comes y ya está. Y ya tienes el rato pasado. Pero bueno, nuestro producto estrella, que es a lo que hemos llegado después de los años, es a recuperar el sabor de la avellana auténtica que se puso de moda allá por los 70 en las romerías de Cantabria. Entonces, esta avellana ahora actualmente la damos con un golpe que va rajada y hemos conseguido tener el auténtico sabor y la auténtica avellana. Tanto es así que la estamos mandando a toda España, pero bueno, joder, sin conocimiento. En la vida nos había pasado esto.
Joder.
Mira que llevo toda la vida desde crío, desde el 83, que me puse por mi cuenta. Y antes lo que anduve a gatas.
Ya.
Trabajando en los mercadillos desde los 12 años, con unos y con otros.
Qué barbaridad.
Pero lo que nos está pasando ahora no me había pasado nunca, la verdad.
Vicente, ¿dónde localizas esos productos que son tan...? Pues mira, lo has convertido en tu producto estrella, ese tipo de avellana. ¿Eso cómo llega a ti?
Mira, la avellana llega a mí por medio, sobre todo, con la ayuda de gente también que está muy implicada y que a veces desconocemos, que son esos llamados proveedores, pero que al mismo tiempo son buenos importadores y conocedores del fruto seco, en este caso que hablamos de la avellana, o del crudo. Es muy importante saber del crudo, qué origen, qué variedad tiene el producto. Yo me hago de casi todo el producto, casi todo te digo, porque absolutamente no, es nacional. Y yo tiro siempre a lo nacional. ¿Por qué? No porque barra para casa, que también barro para casa, pero porque reconozco que el producto nacional nuestro es diferente, tanto en el encurtido como en el fruto seco. Tenemos la reina del fruto seco, que es la almendra, nuestras marconas. Tenemos la avellana, que somos reyes también en la avellana. O sea, tenemos muchos productos, y no te digo nada, los encurtidos, tenemos la mejor aceituna que hay.
Y las gildas también, y las gildas que tienes con boquerones y con anchoa, por favor, ¿cómo son esas gildas? Que
gildas,
encima las mandas a toda España, ¿no?
Sí, no, pero es que ayer todavía estaba la chiquilla mía preparando cubos. Digo, joder, pues estamos a todas las horas preparando cubos. Pues sí, mira, lo de la gilda es curioso, Pulpo, porque... Yo empezamos haciéndolas en casa nosotros.
¿Ah, sí?
O sea, en casa, en 666, en nuestro almacén, que teníamos un almacén más pequeñuco, y ahí empezamos haciéndolas. Y, joder, llegó el momento en que me cago en 10. Ibas a la cama y te olía vinagre por todas partes. Digo, no, esto no puede ser así. Bueno, impresionante. Entonces, yo tenía un amigo, y le tengo, que es un crack, que es de La Rioja, que estaba en el mercado y hacía lo mismo que yo. ¿Qué ha pasado con el tiempo? Pues que él ha dejado el mercado y se ha dedicado a hacer pinchos.
Claro.
Y tiene ahora mismo en una nave de 30 metros cuadrados. pulpo, entre 42 y 46 mujeres pinchando estos pinchos, o sea,
sí, los palillos, sí. Uh-huh.
Bueno, ¿qué hemos logrado? La esencia, yeah. Aceite de oliva, el pincho con producto bueno. Y no es por nada, pero tenemos mejor pulpo casi que tú, ¿eh?
me lo creo. No, por favor.
Porque tú tienes muchos tentáculos en España.
Oye, ¿qué localidades, Vicente, son las que sueles visitar?
Mira, aquí en el norte de España, como en toda España, hay mucha tradición de mercadillo. Mm. Solamente que aquí tenemos una virtud en los mercadillos, que nos acompaña mucho el tiempo, sobre todo para la alimentación. Porque hay más o menos fresco e incluso frío todo el año.
Claro.
Entonces es una temperatura muy apropiada para nuestro producto, para el mío en especial. Yo este puesto en Alicante o en Cádiz a lo mejor me vería negro para tenerle, por los calores, ¿me entiendes?
Por las temperaturas, claro.
Eso es. Pero aquí no, aquí la verdad es que tenemos una temperatura muy buena todo el año. Y bueno, pues, por ejemplo, hoy voy a Potes y hace frío, pero luego sale un día espectacular. No sé si conoces Potes, me imagino que sí.
Porque sí lo conozco.
Potes está, ya sabes, en el centro de los picos de Europa.
Sí.
Y luego, pues, ayer estuve en un pueblo muy bonito de Cantabria, Liérganes.
También.
Que creo que también le puedas conocer, que es un espectáculo ir a Liérganes y estar ahí un rato. Y luego también, pues, San Vicente de la Barquera, que es mi pueblo donde yo vivo. Uh-huh. Vale, San Vicente se hace un mercado precioso. Y luego toco también dos mercados de Asturias, porque la venta en Asturias también es muy especial. Y estoy en Posada de Llanes los viernes. Que es un mercado muy autóctono. Posada de Llanes es ese, digamos, de los mercados más completos que hay. Uh-huh. Y luego también me alargo hasta Colunga, en el que cojo pues toda la zona de Ribadesella, Carabia, bueno, pues hasta Villaviciosa, toda esa zona. Entonces, bueno, pues no olvidándome de Unquera, del pueblo de las corbatas, que si me olvido me la cargo. que es la frontera, ahí estamos los miércoles y luego los martes descansamos. Para mí hoy es mi último día de la semana, pulpo.
Uh-huh. O sea que es nuestro viernes, digamos, ¿no? El viernes de las personas normales, digamos, ¿no?
Sí, bueno, para mí hoy es sábado, porque yo mañana no trabajo. Uh-huh. Entonces para mí hoy es como si fuera sábado. Yo hoy cuando termino en Potes ya me quedo a comer, que me quedo todos los lunes a comer con algún compañero y ya me relajo.
Qué bueno.
Que es lo guapo.
Vicente, me gustaría conocer un poco tu Instagram, porque yo creo que tú te esperabas que generases tanto contenido, generases tantos seguidores. Nada. Y sobre todo nada. Tanto cariño, porque la gente, y se nota, Vicente, se queda con tu particular forma de vender, de llegar al público, del cariño que desprendes, y yo creo que eso te ha ayudado muchísimo. Pero esto de Instagram, ¿cómo llega a tu mano?
Pues mira, esto de Instagram llega a mi mano por medio de un paisano tuyo, precisamente, de un chaval de Madrid, que se instala precisamente aquí en Potes. Uh-huh. Vino de la mano de otro hostelero de Potes, y un día se presentó y me dijo, oye, te quiero llevar este tema. Y yo digo, joder, pues esto yo no sé qué es, pero bueno, pues yo no tenía ni Instagram ni tenía nada, ¿eh? Esto te hablo de hace 2 años, ¿eh?
Sí, sí,
2
sí.
años o un poco más. Uh-huh. Y yo la virtud que te digo siempre, pulpo, es que nunca me ha gustado decir que no a nada. Uh-huh. Yo siempre para adelante. Y bueno, pues todo el día estaba bromeando con él, digo, esto no vale para nada, porque tal, porque cual. tú sigue. Y claro, porque yo no controlaba los números, pulpo, él sí, porque él es un crack del tema este. Y ahora que hemos explotado, cuando estoy con él le digo, ¿qué? ¿No te lo decía yo? ¿Y tú no creías en mí? Pero la verdad, tu pregunta, no tenía ni idea. Uh-huh. Ni idea, pero solo te tengo que decir una cosa, y lo quiero dejar muy claro. Las redes sociales, hay mucha gente que habla mal de ellas. Todavía me lo vienen a decir todos los días. No sé por qué. Uh-huh. No, es que no entiendo por qué. La gente, bueno, yo sí lo entiendo. Hay un desconocimiento muchas veces de las cosas, hablando desde el cariño, ¿eh? Hay un desconocimiento que a mí me ha pasado en otras cuestiones, y como no conocemos, a veces lo ponemos en duda. Uh-huh. Pero las cosas cuando se conocen son diferentes. Esto del Instagram me está acercando a la gente de una manera que nunca en la vida lo había pensado. Viene gente a conocerme. Bueno, otro día le he dicho a unas mozas y unos mozucos que vinieron, digo, pero bueno,
¿Qué habéis en mí? Me cago en 10. Digo, sí, mira que habéis venido a ver. Y los chavales encantados sacándose unas fotos conmigo, que nunca me había pasado esto. Pulpo, no, nunca mira, en la vida.
Tú mismo lanzas la pregunta. ¿Qué vemos en ti los que te seguimos y los que nos sorprendes con tu contenido y con las cosas que vendes? Pues yo creo que veo sinceridad, veo a un currante que no le han regalado nada en la vida, que lo ha trabajado todo. Y veo que recomiendas con el corazón. Nunca te hablo hablar de dinero, pero siempre te hablo, te escucho hablar de buen producto, de cómo lo puede tomar la gente, y esas alusiones permanentemente a la gente, todo por y para la gente.
Sí, ese es mi lema, sí. Y no, eso es algo que sale innato, ¿eh? No es algo que tampoco me quiera echar flores, pero yo disfruto cada día, la verdad. Cada día, y incluso cuando hace malo de verdad, sé que siempre pasa a alguien que ese día le haces cliente, y cuando hace bueno no le haces cliente.
No,
eso lo he aprendido yo.
Está claro.
Pero bueno.
Está claro. Además, ahora puedes vender a cualquier punto de España, ¿no? O vas, estás siendo un poco selectivo a la hora de decir qué cosas mandas a según qué puntos.
No, yo la verdad es que, bueno, el único punto que tenemos es que no podemos salir de la península por los costes de los envíos. Pero, por ejemplo, a Baleares sí podemos, ¿eh? Península y Baleares. Vale. Bueno, ahora estamos es que nos ha pescado todo muy rápido. Entonces estamos definiendo mucho el tema de envíos, estamos trabajando muchísimo, Pulpo, muchísimo, porque es que nos ha venido todo de golpe y metiendo horas, pero también con mucha ilusión. Tengo la ayuda de la familia.
Y esa tu hija pegada a ti, ¿verdad? Tu hija.
La hija mía es un caso aparte.
Qué bueno.
Esa es muy buena.
Qué bueno.
Y también al chaval, que nos viene a ayudar de vez en cuando. Tenemos gente trabajando con nosotros. Ya un par de mozas que trabajan con nosotros, que nos ayudan. Y bueno, pues bien, ahí vamos, Pulpo. Y con ilusión. Me estoy acercando a la jubilación, me quedan 8 años. Pero
has trabajado muchísimo. Has trabajado una barbaridad. Tú empezaste como pescador, ¿no?
No. Yo empecé como pastelero. Yo me metí con 14 años en un obrador de pastelería, que de ahí traigo ciertos conocimientos y no me da miedo hacer cosas. Y proyectos que tengo en la cabeza, que todo el día estoy... A mí me ha llegado una fecha, Pulpo, que no sé cómo decírtelo, que es que me gustaría tener 30 años más por delante ahora. Ya, porque es que mucha gente, además, tiene la manía... de decirte, ¿qué? ¿Pero cuándo te vas a jubilar? Digo, me cago en día, que yo no me voy a jubilar nunca, que esto es mi hobby, no es mi trabajo.
Claro.
Hombre, claro. De aquí no se jubila uno. Me jubilaré fiscalmente cuando llegue el momento, porque lo tengo todo cotizado.
Claro.
Pero bueno, hombre, pero me gusta esto y quiero seguir en esto.
Uh-huh. Oye, entre los vendedores ambulantes que coincidís en los mercadillos, ¿sois colegas de verdad o hay rivalidad?
Hay las dos cosas. Uh-huh. Con el tiempo tú te vuelves selectivo, pero hay compañerismo. O sea, si mañana sale un temporal y se va todo al traste, nos olvidamos.
Claro.
Luego existen mínimas competencias, sobre todo en el sector textil, y luego tú, pues con el tiempo te vuelves selectivo. Yo solo en cada mercado, como digo, yo tengo unas novias y pues estoy con uno, con otro, pues hoy estoy con dos, mañana estoy con otros diferentes, y porque es que tenemos un surtido muy grande de compañerismo. También trabajamos con alrededor de muchas personas que son de fuera. ¿Entiendes? Entonces, bueno, pues tenemos amistades de todo tipo y relación. Pero nos llevamos bien, sí, nos llevamos bien.
Vicente,
mayormente, ¿eh?
Yo quiero, imagínate todos los ponedores que te están escuchando a esta hora. Imagínate la cantidad de currantes, la gente que ama los mercadillos, toda la gente que a lo mejor todavía no te conocen. Y yo tengo mucho interés, Vicente, que la gente se meta en tu Instagram, sobre todo porque se va a dar cuenta la cantidad de productos buenos que existen y que los tienes tú ahí. Y encima ahora con la oportunidad de que se puedan mandar a cualquier parte de España, imagínate, véndete un poco, cuéntame qué es lo que tiene que hacer la gente para poder seguirte y para poder ver cómo te desenvuelves en tu puesto.
Bueno, yo hasta ahora lo primero es decirte que para mí es una ilusión grandísima llegar por tu medio a toda esta gente que me está escuchando, como yo los escucho también, porque me hace ilusión escuchar a todo el mundo. Luego, por otro lado, hasta ahora estoy consiguiendo contestar a todo el mundo que me llama. Es muy difícil. Hay veces que hasta la mujer me ha dicho, otra vez estás con el teléfono. Pero yo contesto, yo no me canso, yo contesto, porque lo que yo he conseguido, Pulpo, no es para despreciarlo, ni es para no darle importancia. Estoy viviendo un momento tan dulce y tan bonito, y como has dicho tú antes, no vamos a hablar de dinero, vamos a hablar de lo que has logrado con un oficio que... Bueno, que no eres nada ni nadie, y me sigo considerando nada ni nadie. Pero me gusta llamar a todo el mundo, o que me llamen, y dar todas las explicaciones del producto. Y una de las cosas buenas que creo que hago es comunicar a la gente que cuando compra una nuez, decirle la variedad y el origen. Y cuando compra un producto, decirle qué producto es y de dónde viene y por qué está aquí. Y eso me gusta decirlo. En el fruto seco tengo ya mis conocimientos, lógicamente, tengo 58 años, joder, si no he aprendido hasta ahora, pues apague, vámonos, pero tengo mis conocimientos en muchas cosas, claro que los tengo, como cualquier persona de mi edad, en su oficio, que hay unos oficios por ahí de la leche, y gente profesional a patadas, y este programa tuyo es lo que consigue, precisamente, sacar esa savia de lo que hay por el país, ¿me entiendes? Sí, eso, señor. Es lo que me gusta a mí. Llegar a la gente que curra de verdad, que está en la calle ahora poniendo las calles.
Joder, qué bueno, qué bueno, qué bueno.
Y entonces lo que hago es informar, el fruto seco, pues informar, a ver, ¿esta almendra de dónde es? ¿Para qué es? ¿Con esto qué consigues? Y todo esto, igual que ahora las castañas, ahora estamos en el momento de la castaña.
Qué ricas, por favor.
Bueno, pues yo recomiendo a la gente pues cómo las tiene que hacer para que no se mate mucho, porque antiguamente las castañas se hacían en la chapa de la lumbre,
sí.
Porque había lumbre en todas las casas, pero ahora ya no hay lumbre, ahora hay microondas, hay hornos eléctricos y vitrocerámicas. Entonces el mundo ha cambiado, pero también puedes hacer las castañas pues en un microondas en 20 segundos. Las haces una rajuca, las pones en el microondas y las cenas, y te quedan de cine, o en esas chirmas nuevas que hay ahora de aire, también... ¿Sabes? Aire, esos hornos, sí, de aire. Bueno, sí. Pues se pueden hacer de muchas maneras y se pueden seguir comiendo.
Para cualquier ponedor que quiera, bueno, pues husmear un poco en todo lo que ofrece este puesto de Vicente, ¿es lo único que hay que poner? Simplemente en el buscador de Instagram o directamente en un buscador de internet, tú pones el puesto de Vicente y te lleva a él. Él está ubicado en San Vicente de la Barquera, pero claro, ¿cuántas ciudades o pueblecitos recorres a lo largo de la semana, Vicente?
Recorremos seis mercados, y luego lo que también tocamos es algo de hostelería, que tenemos bastantes clientes, hosteleros y buenos hosteleros, aquí también como en muchas partes de España, muy buenos hosteleros en el norte, y se proveen de material mío, sobre todo cuando quieren una buena almendra, cuando quieren algo especial, siempre me lo piden. Y luego también hemos creado un número nuevo, que por fin ya le tenemos, en el que no me lo preguntes porque no le sé todavía, no lo he memorizado.
Vale.
pero está. Pero el número ya está. Y entonces, por vía WhatsApp, en la casilla business, ahí tenemos todos los productos ya, casi todos metidos, porque cuesta lo suyo meterlo todo. Y ahí vamos metiéndolo poco a poco. Y ahí se llega bien a nuestros productos, a verlos con precios y todo.
¿Qué pasa?
Nosotros, ¿qué trabajamos de el pulpo por aquí? Que es muy importante para el resto de España, aparte de los productos que te he dicho, en la Avellana, nuestro producto estrella, pues tenemos pastelería de mantequilla. No solamente tenemos sobaos, que bueno, este año por cierto tienen el premio al mejor sobao, el que nosotros tenemos. Pero bueno, como yo digo, los sobaos son muy ricos todos. Pero bueno. Y tenemos pastelería de mantequilla hecha aquí, pero en mantequilla todo, nuestras palmeras de yema, de chocolate, rellenas, tenemos un surtido de pastelería de mantequilla, los hojaldres, que ya sabes que aquí en Cantabria está la cofradía del hojaldre,
sí,
en
correcto.
Mantequilla. Bueno, pues no sé, te diría que hemos llegado a conseguir una serie de artículos ya muy definidos y que gustan mucho y que estamos ahí. Y ahora meter un producto para nosotros es muy complicado porque a veces me llaman...
Ya no tenéis sitio, tienes el puesto hasta arriba de producto.
Bueno, me lo vas a decir a mí, que nos volvemos locos y todos ya estamos... Bueno, nos ponemos a montar el puesto, que son 3 horas diarias montándole.
Claro.
Y te complica mucho la vida, además, cuando hace malo, pues venimos de 2 días muy malo de temporales, pero bueno, hemos montado y te da mucha satisfacción, un pulpo, el día que hace malo y terminas el mercado. Es una sensación que hay que vivirla. ¿sabes? Y sobre todo porque siempre sale la gente, siempre. Tú ves el mercado lloviendo a tope, ventando.
No, no, y pero paraguas y chubasqueros y a la calle, claro.
Nada, la gente sale a la calle.
Claro que sí.
Y la gente va al mercado. Y además es que el mercado es el día estrella de la semana.
No,
y la
no
gente
creo.
Sale por lo que sea, porque igual ha dejado ese día ir a la farmacia o ir a lo que sea, sobre todo en los pueblos, ¿sabes?
Pues Vicente, no te voy a quitar más tiempo, son las 4:43, las 3:43 en Canarias. Recomiéndale a la gente cómo te puede seguir, para todos los ponedores que te están escuchando en este momento y que si quieren pasar un rato muy agradable de ver cómo se monta un mercadillo, cómo se vende en un mercadillo, la gente que acude a comprarte a tu mercadillo, cuéntale cómo puede seguirte.
Bueno, pues me puedes seguir, como hemos hablado antes, en las redes sociales, Facebook, Instagram sobre todo, y bueno, pues en nuestra línea de WhatsApp también puedes seguirnos perfectamente, porque ya lo tenemos preparado con fotos y con todo. Y hoy no cabe ninguna duda que te voy a dedicar el vídeo que haga hoy.
¡Hombre!
Al pulpo y a los ponedores. Me
sí,
cago
señor.
En ti.
Qué bueno, Vicente.
Eso queda escrito ya.
Cuídate mucho.
Y que sepas, pulpo, que para mí es un honor hablar contigo y saber lo que haces, sobre todo para España y todos los comentarios que se oyen y cómo la gente se involucra en tu programa.
Sí,
para mí es un honor, de verdad.
Bueno, yo te digo lo mismo, me encanta cómo comunicas, me encanta la ilusión con la que vendes y con la que ofreces tu producto y sobre todo ver que la gente acude a ti porque tienes unas cosas deliciosas. Te aseguro, Vicente, que en algún momento nos vamos a cruzar y nos podremos dar un abrazo entre ponedores, ¿eh?
Espero darnos un abrazo.
Claro que sí.
Espero.
Vicente, que vaya muy bien.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
I'm writing a song, so this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping one, two. Talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping one, two, where are you?
Cadena COPE.
Los pactos que van a hacer posible la investidura de Sánchez, especialmente los alcanzados con el independentismo de Puigdemont, son el ejemplo claro de un tipo de política clientelar. Se canjean prebendas por votos, con el agravante de que en este caso las prebendas son una amnistía y una demolición de facto de los principios del Estado de Derecho. El reparto de prebendas a cambio de apoyo político aparece con frecuencia en las democracias inmaduras y en aquellas que no cuentan con una administración moderna. En ocasiones, el poder empresarial prefiere integrarse y participar del sistema clientelar existente a promover su reforma. Al clientelismo, los anglosajones le llaman tyranny of cousins, algo así como la tiranía de los parientes. Se trata de un intercambio de favores. Era algo habitual en Roma y estuvo muy presente durante siglos en la historia europea. Lealtad política a cambio de protección. El clientelismo se combate con un sistema de partidos sólido y competitivo. Unos y otros actúan como vigilantes de sus rivales. Cuando los partidos políticos vuelven a entrar en crisis, como ha sucedido en las últimas décadas en Europa, prospera el clientelismo. Entonces es fácil que a cambio de votos o de financiación se acaben otorgando sustanciosos contratos públicos. A esto último, en terminología anglosajona, se le llama crony capitalism, capitalismo de amiguetes. Estamos ante un caso más grave, porque no se cede solo dinero de todos, se cede la soberanía.